día, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este jueves 17 de octubre del año 2024, y en estos próximos minutos estaremos ampliando en informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Tacatoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día, y en la sección de deportes Pepe Lacayo hablará sobre los Dodgers, que apalean a los Mets en Nueva York, tomando ventaja en la serie. También Los Ángeles, a solo 2 victorias más de clasificar a la Serie Mundial, Shohei Ohtani conectó un soberbio jonrón de 3 carreras, y los Yankees versus Cleveland esta tarde a las 5 de la tarde por Radio Martí. Aquí continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, allí en la sala de redacción está Iber Pacheco, Yolanda Huelga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que avanzamos con noticias de Cuba.
Los colectivos independientes Observatorio de Género a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba dijeron el miércoles que han verificado el asesinato de una mujer en Santiago de Cuba y elevaron a 40 el subregistro de crímenes machistas en la isla este año. En publicaciones en las redes sociales, las ONGs identificaron a la víctima como Dagnis Alida Hernández Milanés, de 39 años de edad. Los grupos independientes dijeron que la mujer murió el 13 de octubre a causa de las heridas provocadas ese mismo día, presuntamente por su expareja.
La víctima fue atacada en su hogar en el barrio de San Pedrito, en la ciudad de Santiago de Cuba, en presencia de su hijo menor de edad, indicaron las ONGs. El Observatorio de Género a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba señalaron que se confirma que Dagnis Alida Hernández Milanés había realizado denuncias previas en la policía contra su agresor.
Y una activista especializada en temas de género afirma que Cuba oculta las verdaderas cifras sobre explotación sexual de menores. Yolanda Huerga tiene los comentarios de Marta María Ramírez, asentada en Madrid.
El aumento de la pobreza, la violencia y la inseguridad en Cuba expone a las niñas y a los niños a múltiples riesgos, entre ellos el de la explotación sexual, afirmó a Martí Noticias la feminista Marta María Ramírez, periodista especializada en temas de género.
Cuba carece de políticas públicas con enfoque de género y, por tanto, son las mujeres, las niñas y los niños las más vulnerables dentro de todo eso, por la feminización de la pobreza, la precarización a la que están sometidas por un Estado que no solo no legisla, sino que no hace absolutamente nada para ayudarles.
A principios de este mes, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó el Informe Nacional de Cuba sobre prevención y enfrentamiento a la trata de personas correspondiente al año 2023, que afirmó que 14 niñas sufrieron explotación sexual durante el periodo analizado.
No puedo decir que han mentido con estas 14 menores de edad, pero lo que sí está claro es que es un subregistro, no solo porque solo registran lo que ha llevado a juicio y ha sido condenado, sino porque en la praxis del activismo feminista estamos registrando otro tipo de fenómenos asociados a la trata. Hay un aumento de las desapariciones de mujeres y de niñas que, aunque nosotras no podemos asegurar 100% que están relacionadas con trata de personas con fines de prostitución, sí tenemos grandes sospechas. Hay una ruta migratoria bien peligrosa que el gobierno cubano conoce, además, donde hay secuestros, desapariciones, violencias sexuales, tráfico y trata de personas.
El informe del oficialismo atribuye la baja incidencia de estos delitos en el territorio nacional a las acciones preventivas y de enfrentamiento llevadas a cabo por el Estado, así como a la ausencia de redes delictivas organizadas en el país. También asegura que se proporcionó no atención especializada a las víctimas.
Esto es una punta de un iceberg mucho más grave que lo que el gobierno cubano está tratando de decirnos.
El Departamento de Estado estadounidense mantuvo a Cuba en el máximo nivel de alerta, el nivel 3, por su falta de cumplimiento con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Los estudiantes de la Universidad Central Marta Abreu de Villa Clara llevan días sin agua ni electricidad en medio de la escasez de combustible, según el Observatorio de Libertad Académica, que atribuye la información a un estudiante. Sin electricidad ni agua potable desde hace días, los directivos informaron que no hay combustible para transportar agua, dijo el observatorio en una publicación en las redes sociales que incluye el testimonio de un alumno que prefirió no ser identificado por temor a represalias. Los alumnos intentaron protestar y fueron amenazados por los directivos del centro, de acuerdo con el relato del estudiante citado por la ONG con sede en México.
Hace unos días hubo un cacerolazo que terminó con un agente de la seguridad del Estado abriendo una puerta a patadas, dijo la fuente a la organización independiente. El observatorio instó al rector de la universidad, Luis Barranco Olivera, a que asuma cabalmente la función profesional que le compete y denunció la violación de la autonomía universitaria ante la intromisión e intimidación de la policía política contra los estudiantes.
Pues el tema lo indica, estamos en tiempo de conocer qué nos tienes preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Arena, buenas tardes, Alfredo Jacomino. Bueno, cifras récord hoy en lo que va de año en el déficit de energía que enfrenta el país, La Habana. El escenario político del país, que hasta ahora estaba gozando de solamente 3 apagones diarios por diferentes circuitos, han aumentado a 7, 4 horas más. El malestar se incrementa, de esto vamos a estar hablando. Se suma además las declaraciones que dio ayer el director nacional de Higiene y Epidemiología del MINSAP, el doctor Francisco Durán, sobre la situación del dengue y del oropouche, que continúa rampante a lo largo y ancho del territorio nacional, y habla de ingresos caseros, es una nueva modalidad del sistema de salud cubano. Ingresos caseros significa ir al hospital. Como no hay cama, no hay condiciones, te dicen vaya para la casa y tomes un cocimiento.
Imagínate tú.
Sobre ahorita va a estar prohibido enfermarse.
Prohibido enfermarse. Sobre estas cosas vamos a estar hablando hoy, así como la suspensión ayer después de las reyertas y los problemas que hubo en la venta de pollo normado en Santiago de Cuba. Vamos a ver si podemos hablar algo ahí que nos pueda contar sobre toda esta situación. Este es el escenario que nos ocupa, lamentablemente, malas noticias como todos los días ocurren en el ámbito nacional cubano.
Pues estaremos pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este jueves a las 5 de la tarde el campeonato de la Liga Americana entre los Yankees de Nueva York y los Guardianes de Cleveland.
Les habla Adrián Beltré. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, 5 p.m., Yankees versus Guardianes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
12:38 minutos y continuamos con más noticias. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo hoy que las claves para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y se impida que vuelva a suceder son la unidad europea, ejercer presión sobre Rusia y fortalecer a Ucrania. Rusia recurrirá a la diplomacia solo cuando vea que no puede lograr nada por la fuerza. Debemos crear las condiciones adecuadas para poner fin a esta guerra, dijo Zelensky, mientras visitaba Bruselas para dirigirse a los líderes de la Unión Europea y reunirse con los ministros de la defensa de OTAN. Las reuniones son una oportunidad para que el presidente ucraniano presente su plan de victoria a los aliados occidentales.
Y mientras crece la inquietud en Oriente Medio ante la esperada respuesta de Israel al ataque de Irán el pasado 1 de octubre, los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden retoma su agenda internacional tras un breve parón por el paso del catastrófico huracán Milton y parte hoy a Berlín, la capital de Alemania, donde se reunirá con líderes europeos para abordar las peticiones de Ucrania a sus aliados en Occidente y la preocupante propagación del conflicto en Oriente Medio. Los esfuerzos diplomáticos para detener los combates en Oriente Medio permanecen estancados a medida que Israel acumula nuevos dos frentes. En el Líbano, la ONU denuncia el sufrimiento de los civiles, que está alcanzando cotas sin precedentes, y es que el balance de muertos es de más de 2.300 personas luego de un mes de ataques, mientras que más de 1 millón de habitantes han tenido que huir de sus hogares. El deterioro de la situación en el país árabe recuerda a los inicios de la guerra en la Franja de Gaza, donde Estados Unidos espera que Israel emprenda más acciones para garantizar la llegada de ayuda humanitaria. Desde Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Matt Miller, volvió a referirse a las peticiones del gobierno estadounidense.
Nuestro compromiso con la seguridad y la defensa de Israel es férreo. Eso no cambiará. Como deja claro la carta, la legislación estadounidense tiene implicaciones para la entrega de asistencia humanitaria y que Israel haga lo posible para garantizar que no se impida la entrega de asistencia humanitaria.
En tanto, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, criticó la postura de Estados Unidos y sostiene que un mes es un plazo de tiempo en el que pueden morir muchas personas, urgiendo a aliviar de inmediato la situación humanitaria que califica de catástrofe. Paralelamente y en medio de las tensiones regionales, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araki, protagoniza un inusual viaje a Egipto para reunirse con altos cargos del gobierno egipcio. Es el primer viaje de este tipo en años y Araki llegó a Egipto para mantener importantes conversaciones con funcionarios de alto rango después de pasar por otros países, incluidos Arabia Saudí, Qatar, Irak y el Líbano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, y su colega demócrata Debbie Wasserman Schultz presentaron un proyecto de ley para frenar las exportaciones petroleras venezolanas hasta que Nicolás Maduro deje el poder. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La representante republicana María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, y la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz presentaron la ley para revocar las exenciones al petróleo venezolano para frenar la represión autocrática, revocar por sus siglas en inglés. Las congresistas señalaron en un comunicado que la administración Biden renovó la licencia de la petrolera estadounidense Chevron para operar en Venezuela apenas 33 días después de las controvertidas elecciones del 28 de julio, lo que, según opinaron, socavó la capacidad de Estados Unidos para presionar adecuadamente al presidente venezolano Nicolás Maduro para que reconozca su derrota en los comicios y abandone el poder. Dijeron que la ley revocar rescindiría estas licencias y garantizaría que las empresas estadounidenses y europeas ya no puedan financiar la represión de Maduro y acelerar el proceso de transición democrática por el que votó el pueblo venezolano. Señalaron que la ley revocar pondría fin al sustento financiero de Maduro al prohibir a los ciudadanos y empresas estadounidenses interactuar con petróleos de Venezuela mediante la eliminación de las licencias generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Estas licencias son necesarias para hacer negocios con Venezuela. El proyecto de ley es complemento de un proyecto de ley similar presentado en el Senado por el senador demócrata Dick Durbin. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y mientras el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró su denuncia sobre presuntos planes de golpe de Estado contra su gobierno. Manuel Arias amplía la información.
El presidente colombiano Gustavo Petro, junto a su canciller Luis Gilberto Murillo, se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en Bogotá para ilustrarlos acerca de la investigación que abrió en su contra el Consejo Nacional Electoral por la presunta financiación prohibida y la violación de los topes de gastos en su campaña de 2022. A través de su cuenta de X, el presidente Petro dijo que advirtió a los diplomáticos sobre un golpe de Estado contra su gobierno.
Me reunió con el cuerpo diplomático reunido en el país para explicarles paso a paso cómo se ha desarrollado el golpe de Estado en Colombia y lo que vendrá en los próximos meses. Como presidente de la República es mi deber informar al mundo de la alianza criminal que se ha forjado contra el voto popular en el país.
En tanto, el canciller Murillo aseguró que la comunidad internacional siempre ha sido garante de la democracia en Colombia y reiteró que la investigación viola el fuero presidencial de Petro.
Colombia viene de un proceso de profundización de la democracia con la llegada del presidente Petro al gobierno nacional y planteamos obviamente que aquí lo central es la protección del fuero presidencial.
El embajador de China en Colombia, Chu Jingjiang, señaló que su país es respetuoso con los asuntos internos de Colombia y añadió que confía en la fortaleza de la institucionalidad colombiana. En la reunión también se abordaron temas como la organización de la cumbre de la biodiversidad COP16, la implementación del acuerdo de paz de 2016 y la política de paz total del gobierno Petro. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Los migrantes que cruzan el Darién son cada vez más vulnerables. Los detalles con Radio ONU.
Un informe de la Organización Panamericana de la Salud alerta de que los migrantes que cruzan la selva del Darién son cada vez más vulnerables. Ha aumentado el número de migrantes con discapacidades, mujeres que viajan solas, embarazadas y mujeres con bebés, además del número de niños y adolescentes no acompañados. La falta de atención médica a lo largo de la ruta significa que las migrantes a menudo se quedan sin recibir cuidados prenatales, así como tratamiento para condiciones crónicas como la diabetes, la hipertensión y el VIH. Las enfermedades transmitidas por alimentos en mal estado son la principal causa de muerte entre menores de 5 años en ambos países.
Y desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, ya suman 2 alcaldes asesinados. La víctima más reciente fue Román Ruiz Boroques, presidente municipal de Candelaria en Oaxaca. Miguel Ángel Boiso tiene el reporte.
A tan solo 12 días de haber asumido la presidencia de México, Claudia Sheinbaum enfrenta una creciente preocupación por la seguridad en el país, luego del asesinato de 2 alcaldes.
Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política.
El más reciente caso es el de Román Ruiz Boorquez, presidente municipal de Candelaria Losicha, en Oaxaca, quien fue asesinado la madrugada de este martes por un hombre que lo atacó con un arma blanca en varias ocasiones, según el reporte de la policía municipal.
Esta madrugada fue privado de su vida el presidente municipal de Candelaria Losicha, Román Ruiz Boorquez. Lamentamos este hecho y enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares. La fiscalía ya se encuentra trabajando en el caso y vamos a garantizar que este suceso no quede en la impunidad.
Este homicidio ocurre apenas unos días después del asesinato de Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, quien había asumido el cargo 6 días antes. La ola de violencia contra autoridades locales ha generado un clima de preocupación e incertidumbre en la comunidad, mientras las familias exigen justicia y mayor protección para los funcionarios públicos.
Lamentablemente perdimos a un ser humano con valores, creencias y mucha fe para cambiar a Candelaria Losicha. Nos deja un legado a seguir demostrando que sí se puede sacar adelante al pueblo con amor y honestidad.
Con 2 alcaldes asesinados en menos de 2 semanas, la preocupación por la seguridad de los funcionarios públicos se intensifica. Mientras las investigaciones avanzan, las comunidades afectadas no solo buscan justicia, sino también un compromiso renovado para garantizar la paz y la seguridad en el país. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México.
con 12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Bruselas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma que su país tiene información de inteligencia de que 10.000 soldados de Corea del Norte se están preparando para unirse a las fuerzas rusas que luchan contra su país y alerta de las consecuencias para la paz mundial.
Washington, Estados Unidos, sanciona a 2 compañías chinas y a una filial rusa involucradas en la fabricación y envío de drones de ataque y advierte a los 2 países que suspendan su cooperación para impulsar el esfuerzo bélico del Kremlin en Ucrania.
Nairobi, unas 1.100 personas en toda África han muerto a causa del Mpox o viruela símica, afirmó este jueves la Agencia de Salud de la Unión Africana, advirtiendo que la epidemia se está saliendo de control si no se toman medidas adicionales.
Atenas, equipos de rescate buscan en el mar Mediterráneo, cerca de la isla más meridional de Grecia, a 2 personas reportadas como desaparecidas cuando un barco que transportaba 100 inmigrantes se hundió el día anterior, anunció la Guardia Costera.
Bogotá, el sector minero de Colombia enfrenta el riesgo de una parálisis total a consecuencia de la incertidumbre jurídica general alterada por un decreto que autoriza al gobierno a establecer zonas ambientales temporales, advirtió este jueves el principal gremio del sector.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo.
¿Vieron anoche a Shohei Ohtani?
Bueno, oh, es que te impresionó.
No. Te digo una cosa, ha conectado un jonrón que no salió totalmente fuera del City Field allá en Nueva York por cuestión de 15 a 20 metros. A la segunda planta del estadio, junto al poste derecho, por encima del poste, 50 asientos arriba y unos 25 asientos de abandonar totalmente el estadio. Increíble. Los Dodgers tomaron ventaja de 2-1 sobre los Mets, ganando anoche 8-0. Y eso que no tienen picheo. Vamos a hablar de eso dentro de poco. Shohei Ohtani impulsó 3 carreras con ese jonrón. Max Muncy también conectó un jonrón a la segunda planta del estadio. Smith con 2, el receptor con 2 hits, anotó e impulsó. Y el boricua cubano, Kike Hernández, con su jonrón número 15 en su carrera profesional en las postemporadas, con hombre en base. Y los Dodgers ganaron 8-0. Lo que pasa es que los Dodgers han sufrido tantas lesiones en el picheo que ellos tienen, básicamente no tienen abridores. Lo que hacen es el que esté lanzando, el que se sienta mejor ese día. Es el de la apertura. El que no esté medio, tú sabes.
El que no tenga catarro, a pichear.
Así es, pichea. Y entonces generalmente cada inning, 2 o 3 innings, hay un pitcher nuevo. A veces cada 2/3 de inning hay un pitcher nuevo. Ya. Y así se la van guapeando, como dicen en Cuba, todo el partido. Pero te estoy diciendo, todo el partido con 8, 9, 10, 11, 12 lanzadores.
Wow.
Y anoche fue justamente lo que hicieron y resultó. Ganaron por segunda vez en esta serie por blanqueada. El primer partido fue lechada de 9-0. Ahora fue 8-0. Ok, estamos hablando de todos estos pitchers que entran. Las dos bateadores.
Eso
van.
Psicológicamente no trastorna al bateador. Dice, ahora este nuevo, ¿con qué vendrá? ¿Qué trae?
Por fin sí. Me acostumbré al pasado. Ajá. Y ahora me tiene un zurdo. Claro. Se va el zurdo, viene un derecho. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué quedamos? Ellos estamos viendo 8.
A lo mejor es la estrategia del equipo.
Pero está dando resultado. Están a 2 victorias de alcanzar la Serie Mundial. Así que en este mismo partido, José La Candelita Iglesias, oh my God, un hit en 4 turnos.
¿Te gusta la canción?
A mí me encanta la canción, pero eso sí, justamente cuando los Mets, el partido estaba casi empatado y los Mets estaban amenazando con 2 en base, La Candelita Iglesias fue víctima de un doble play que desinfló el partido total y completo. Y en ese mismo juego, Julito Martínez, cubanito de Hialeah, con 2 boletos y 2 ponches, el pitcher perdedor Luis Severino, el ex Yankee, 4 entradas y 2/3, 3 hits, 2 carreras, 4 boletos y ponchó a 3. Esta noche es el cuarto partido de la serie, con los Mets tratando de empatar la 2-2 y los Dodgers tratando de tomar ventaja de 3-1. Esto es por la noche a las 8 p.m. Pero por Radio Martí a las 5 de la tarde, el tercer juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana entre los Yankees de Nueva York en Cleveland contra los Guardianes. A las 5 p.m., Clark Schmidt va por los Yankees, Matthew Boyd va por los Guardianes. Yeah. Y luego por la noche es el partido de los Dodgers. Pero mañana, como es viernes, un regalo para toda mi gente en Cuba. Tenemos doble cartelera aquí en Radio Martí. Uh-huh. El partido Dodgers-Mets a las 5 de la tarde y el partido Yankees Cleveland a las 8 p.m. mañana por la noche. Así que se está poniendo muy interesante. Uh-huh. Y para complacer a Jacomino.
Exacto, que ayer lo trajiste y él no estaba.
Así uh-huh. es. Vete, me fallaste ayer, pero
aquí él lo trajo, soy fe de ello.
Tú sabes que Shohei Ohtani está entre los mejores 10 en cada categoría ofensiva de todo el béisbol de las grandes ligas. Ni siquiera la Liga Nacional, todas las mayores. Por ejemplo, campeón de bateo, Bobby Witt, con promedio 332. Número 2, Vladimir Guerrero. Número 3, Aaron Judge. Número 4, Luis Arraez, el venezolano que jugaba aquí para los Marlins. Número 5, Shohei Ohtani. Bueno, no está mal. Sí. Jonroneros, número uno, Aaron Judge de los Yankees, 58. Número dos, Shohei Ohtani de los Dodgers con 54. Luego está el venezolano Anthony Santander, Juan Soto, el yanquista de los dominicanos de los Yankees, y Brent Rooker. Ahora, carreras impulsadas.
¿Cuántos hay de los Yankees?
Dos jonroneros. De entre los mejores cinco. Ah, él está muy orgulloso. Exacto. De ello. Carreras impulsadas. Aaron Judge, 144. Número dos, Shohei Ohtani. Con la diferencia que Aaron Judge es cuarto bate.
Claro.
Shohei Ohtani es primer bate. Imagínate tú, si Shohei Ohtani hubiera sido cuarto bate, hubiera tenido 160 carreras
impulsadas. Que sigo sin entender eso.
Bueno, anoche conectó jonrón con dos en base, siendo primer bate, pero claro, en su cuarto turno al bate. Claro. Shohei Ohtani va a tener todos los años el 40% de sus turnos al bate sin nadie en base. Mientras que Aaron Judge tiene el 70% de sus turnos con hombres en base. Claro. ¿Ves la diferencia? Bueno, José Ramírez terminó tercero y José Ramírez no está bateando bien para Cleveland en esta postemporada. Willy Adames y Brent Rooker. Y en lo que respecta a hits, está Bobby Witt con 211, Luis Arraez con 200, Vladimir Guerrero, Shohei Ohtani con 197. Es difícil. Yo no me acuerdo la última. Oh, bases robadas. Eli de la Cruz, Cincinnati con 67. Número 2, Shohei Ohtani de los Dodgers con 59. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que había un pelotero que estaba entre los mejores 4 o 5, vamos a decir que es 10, en todas las categorías ofensivas que existen. Dobletes, impulsadas, anotadas fue el número 1 de todo el béisbol de las mayores. Jonrones, bases robadas, OPS, slugging, en todas ellas está Shohei Ohtani.
¿Tú crees que no vuelva a lanzar?
No, él sí va a lanzar. Es más, que no, cuidado, lanzan en la Serie Mundial. Ese es el secreto de los Dodgers. Lo pueden poner. ¿Y por qué me pusiste la campana?
Porque
a las 5 p.m. Elenita, yo lo siento mucho, pero a las 5 p.m. pelota de Grandes Ligas en la onda corta y en AM aquí por Radio Martí. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Oh my God,
todo lo malo echado para allá. Oh my God, dame salud y prosperidad.
Y ahora nos vamos al mundo del entretenimiento. Escalera.
Ya está disponible Sonny Boy, la autobiografía del actor Al Pacino de Scarface, El Padrino, Dog Day Afternoon, Serpico, y del remake de Perfume de Mujer, por el cual ganó Oscar a Mejor Actor, en la que habla sobre su infancia, Shakespeare y Francis Ford Coppola. Taylor Swift y los actores Blake Lively y Ryan Reynolds donaron $6 millones para los esfuerzos de recuperación y reconstrucción tras la devastación causada por los huracanes Helene y Milton. En documentales, One to One, John and Yoko es lo nuevo del director Kevin MacDonald. Tiene que ver con el concierto benéfico en el Madison Square Garden, la vida de John y Yoko en Nueva York en los años 71 y 72 y parte de lo que acontecía en ese entonces, Nixon, Vietnam y las intervenciones que el FBI hacía de sus llamadas telefónicas. Uno a Uno debutó en la Bienal de Venecia, pero aún no tiene fecha de estreno en los cines. El 8 de noviembre llega Andrea Bocelli 30, la gran celebración. Noviembre 15 se estrena Bogart, Life Comes in Flashes, un nuevo documental sobre Humphrey Bogart. Y el 13 de diciembre, Never Too Late, sobre Elton John y su más de medio siglo dedicado a la música. Cosas que ver en las próximas semanas. Octubre 25, Graham Nash en el Wolf Trap cerca de Washington. También ese día el musical tributo a George Michael en el Teatro Nacional de esta capital. Foreigner, de la promoción 2024 del Salón de la Fama del Rock and Roll, se despide de Las Vegas, donde estará hasta el 9 de noviembre. Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Revelan detalles de asesinato múltiple en La Habana que se suma a la ola de violencia que golpea a Cuba.
Médicos cubanos opinan que el sistema de salud no está en condiciones de enfrentar la propagación del dengue y el oropouche.
El número de presos políticos en Cuba aumentó en septiembre, según informe de ONG.
Capturan en Colombia a cabecillas de la banda transnacional Tren de Aragua.
E Israel investiga la posible muerte del líder de Hamas en un operativo en Gaza.
Radio.
Radio Martí Noticias.
La cita con la información nuevamente a las 3 de la tarde a través de la frecuencia de Radio Martí. El equipo del noticiero del mediodía se despide por hoy. Mañana a las 12 volveremos a encontrarnos. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.